significativamente su esfuerzo para poner un sello de propiedad en la mayoría de las numerosas islas deshabitadas y bajíos en el mar de China Meridional. Abro comillas. Beijing está buscando la recuperación de tierras ambientalmente destructiva y la militarización de puestos avanzados en disputa. Esto ha causado un daño irreparable en los arrecifes de coral. Cierro comillas, dijo un funcionario de alto nivel del Departamento de Estado durante una conferencia de prensa telefónica a fines de agosto. China ha utilizado estas plataformas artificiales para expandir el alcance de su milicia marítima y embarcaciones civiles de unidades de la policía, a menudo respaldadas por el ejército chino, para hostigar e intimidar a los que reclaman en el sudeste asiático gran parte de las aguas del mar de China Meridional. Esto a pesar de que en 2016, un tribunal arbitral, constituido de conformidad con el anexo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, dictaminó que no había base legal para que China hiciera valer reclamaciones marítimas más allá de las específicamente previstas en la Convención. Estados Unidos se alineó fuertemente con esta decisión, dijo el funcionario del Departamento de Estado. Estamos profundamente preocupados por la forma cada vez más descarada en la que Beijing ha desplegado tácticas coercitivas para inhibir el acceso de otros reclamantes a los recursos marinos en alta mar. Una cosa está clara. Las empresas estatales de Beijing han desempeñado un papel clave en la construcción y militarización de estos puestos de avanzada. Por esa razón, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está imponiendo restricciones de visa a los ciudadanos chinos que están profundamente involucrados en los esfuerzos desestabilizadores de Beijing en el mar de China Meridional. Al mismo tiempo, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha agregado 24 de las empresas estatales de Beijing a su lista de entidades por el papel de estas en esas actividades. Esto significa que cualquier artículo que se vaya a exportar, reexportar o incluso transferir dentro del país a una parte de la lista de entidades, necesitará una licencia específica. Abro comillas, otros países pueden considerar medidas similares y creemos que sería apropiado. El tipo de preocupaciones que tenemos sobre el mar de China Meridional y otras actividades malignas de la República Popular China son muy compartidas y cada vez más compartidas, y sabemos que otros países obviamente están buscando escudriñar sus políticas con respecto a sus diversas relaciones con China en términos de negocios, intercambio académico, visas y mucho más. Cierro comillas, dijo el funcionario del Departamento de Estado. Estamos tomando medidas para dejar en claro que una mayor militarización y una mayor coerción es inaceptable y completamente contraria a los intereses de los vecinos de China y de Estados Unidos y del mundo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a reflexionar sobre la realidad cubana, pero también a invitar a la acción, para transformar esa realidad. Una realidad que en nuestro país necesita desesperadamente ser cambiada en este momento. Y así llegamos al último fin de semana del año. Espero que hayan tenido una linda noche de Navidad. Sé que es muy difícil para muchas familias cubanas el llegar a este tiempo de fiesta, a este tiempo de celebraciones en familia, en medio de tanta precariedad, en medio de tanta represión. Pero de todas maneras, la invitación de este último fin de semana del año es a levantar nuestros corazones y a fijarnos también en tantos cubanos que se atreven a alzar su voz, tantos cubanos que se atreven a tomar acción para transformar su realidad. Y lo hemos visto este año en muchas y diversas manifestaciones, ¿no? Las primeras, las manifestaciones públicas, ¿no? Desde el principio del año, las personas se rebelaron contra la opresión que veían en aumento, contra la falta de agua, contra la falta de medicamentos, contra la imposibilidad de poder prosperar con el fruto del trabajo honrado. Y solamente en el mes de octubre hubo 42 manifestaciones espontáneas que se pudieron reportar, protestas públicas que pudimos documentar, pero en el mes de noviembre ya hubo más de 110, incluida la gran manifestación del 27 de noviembre, donde cientos de personas reclamaban el derecho a tener derecho frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Y durante todo el mes de diciembre también los cubanos están activos y reclamando ese cambio. Esto es un movimiento que va a seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo. Definitivamente estamos en una nueva etapa de la lucha, una etapa muy difícil por la crueldad del régimen, ¿no? Pero también por la ineficiencia, por la corrupción de ese grupo que lleva 60 años en el poder y que está sumiendo a nuestro país en la miseria y que ahora además quiere extorsionar a todas las familias cubanas con unos precios impagables y queriendo hacer nuevamente un fraude, ¿no? Creyendo o intentando hacer pasar por tontos a todos los cubanos con esta trampa de decir que aumentan los salarios cuando en realidad han aumentado tanto el costo de la vida que lo que han hecho es disminuir aún más dramáticamente la ya paupérrima capacidad adquisitiva que teníamos los cubanos dentro de la isla. Ante toda esta realidad, no nos queda otro remedio, no nos queda otro remedio que esforzarnos para cambiar el sistema, para que el poder no esté más dominado por los mismos que llevan 60 años haciéndose millonarios a costa del sufrimiento de la gente, de las familias cubanas, de tus hijos, de tus padres, de tu propio sacrificio, ¿no? Para que eso no pase, hay que cambiar el sistema, ¿no? Para que eso no pase, hay que terminar con la dictadura, pacíficamente, pero radicalmente, ¿no? Hay que tener elecciones libres, justas y plurales. Y para eso, Cuba Decide propone que realicemos un plebiscito, ¿no? Que sometamos a esos que han estado 60 años en el poder a la voluntad soberana de la ciudadanía, porque somos los ciudadanos quienes debemos decidir quién está en el poder, porque somos los ciudadanos quienes debemos decidir qué sistema queremos para la organización política de nuestro país, en qué sistema económico queremos vivir. Y definitivamente los cubanos están pidiendo un sistema con derechos, donde se respeten los derechos para todos los cubanos. El derecho a tener una empresa privada, a entrar y salir del país, a expresarnos libremente, a poder realizar nuestros sueños al fin y al cabo. Ese deseo que en nuestra plataforma es un objetivo de trabajo y para el cual tenemos una estrategia que es precisamente la movilización ciudadana, y por eso en medio de tanta precariedad estamos tan inspirados con el avance de la ciudadanía cubana y con las demostraciones de la voluntad de cambio del pueblo cubano y de la pérdida del miedo. La demostración de que por muy cruel que sea la dictadura, los cubanos están dispuestos a tomar acción para cambiar su realidad. Y esa demostración la encontramos durante todo este año. En muchas maneras, la encontramos en las redes sociales, la encontramos en las expresiones, en las conversaciones con nuestros amigos, pero la encontramos muy concretamente también en las manifestaciones públicas, en las protestas espontáneas en las calles que van a seguir creciendo y van a seguir creciendo. Y este 2021 es un año definitivo para nuestro país y deberíamos y debemos asumirlo como el año en que podemos, en que tenemos una posibilidad real de transformar nuestra realidad y convertir a Cuba en un país normal, en un país donde los cubanos podemos realizar nuestros sueños, donde tenemos esa posibilidad a partir de nuestro propio trabajo y sin pedírselo a nadie, sin que nadie nos lo regale y sobre todo sin que nadie nos lo robe, como ha estado pasando por los últimos 60 años. Todavía tiempo de Navidad y yo quería compartir con ustedes una carta, un mensaje que mi papá Osvaldo Payá, que fue asesinado por Fidel y Raúl Castro, por órdenes de Fidel y Raúl Castro en el año 2012. Mi papá escribió este mensaje de Navidad nada más y nada menos que en el año 1990, en un momento en que también había muchas incertidumbres, pero también había esperanzas para el pueblo cubano. Yo creo que este año 2021 se repite un poco esa esperanza que tenían los cubanos quizás a principios de los 90 cuando se estaba colapsando el comunismo en buena parte del mundo y parecía que en Cuba también podía pasar y los cubanos también querían que pasara. La diferencia es que ahora los cubanos están siendo los protagonistas, ¿no? Ahora somos los cubanos dentro de la isla y también fuera de la isla quienes somos los protagonistas de las protestas y quienes vamos a continuar protestando y vamos a seguir exigiendo ese cambio que todos queremos, ¿no? Ese cambio que todos necesitamos. Y yo quisiera leerles en este último fin de semana del año, en este tiempo de Navidad, también en este tiempo en que nos preparamos para recibir el año nuevo, quisiera leerles el mensaje de mi padre, que me parece muy, muy vigente para todos nosotros en este momento. Desde lo que para él significaba la Navidad y también lo que tenía en su corazón y por lo que luchaba para todos los cubanos. Mi papá decía: "Esta es nuestra esperanza, que así será. Los fusiles se enterrarán boca abajo, las palabras de odio se desvanecerán en el corazón sin llegar a los labios. Saldremos a la calle y todos veremos en el otro a un hermano. Miremos al futuro con la paz del que sabe que perdonó y ha sido perdonado. Que no haya sangre que limpiar ni muertos que sepultar. La sombra del miedo y la catástrofe darán paso a la luz reconciliadora. Y Cuba renacerá en cada corazón, en un milagro de amor hecho por Dios y nosotros. Será esa la liberación, será la vida nueva. Y tendremos todos la sensación de que todos somos buenos y queremos ser buenos. De que cada cual quiere que el otro sea feliz. Será como ese tiempo especial, será como la Navidad, será esta misma Navidad cuando venga Jesús. Cubanos, que no muera esta esperanza, no nos desalentemos. Nosotros creemos que es posible y trabajamos y luchamos con toda el alma para hacer posible esto que muchos llaman utopía y por lo que si es preciso, daremos nuestras vidas sin reclamar la vida ajena. Que reflexionen los que tienen el poder. Y por mucho tiempo han tenido grandes privilegios y han vivido como ricos en medio de un pueblo pobre. El pueblo no tiene voz y quiere expresarse. La nación se desintegra y los cubanos queremos salvarla, salvar a Cuba para todos. Cuba es más grande que el poder de unos cuantos y los que tienen ese poder que no se sientan agredidos, porque el pueblo despierta. No abusen de la nobleza del pueblo cubano. Vamos, hombres del poder. Para ustedes hay un lugar en el pueblo si bajan de las tribunas, y eso es mejor que el poder. Que reflexionen todos dentro de Cuba y fuera de Cuba. Actuemos con mucho valor, pero con mucha responsabilidad, con gran firmeza, pero sobre todo con mucho amor. No acudamos a la violencia y a la fuerza, pero no nos sometamos y no nos dejemos intimidar por estas. Sí, queremos cambios, cambios en toda la sociedad. Porque el corazón de Cuba cambió ya y nos hemos renovado en las ilusiones, el trabajo, el sufrimiento y el dolor. Nos hemos renovado y no queremos que Cuba se hunda y nuestros hijos con ella. Que no explote la violencia, que no explote la represión, que estalle la verdad, que estalle la paz y la libertad. Nadie en Cuba quiere someterse a un poder extranjero ni regresar a otras formas de injusticia. No nos engañemos más, los cubanos sabemos lo que queremos, queremos la reconciliación entre todos, queremos el reencuentro con nuestros hermanos lejanos del exilio, queremos trabajar para nuestra patria y nuestras familias, con generosidad, sin límites en nuestra laboriosidad y creatividad positiva, queremos el diálogo, queremos resolver esta encrucijada de nuestra historia entre todos, con amor, queremos la libertad. Sabemos que es posible y lo lograremos, será la victoria de todos. Sí, viene Jesús, aquel que también fue víctima de la violencia, víctima de la turba y su repudio, víctima de la soberbia de los poderosos y de los esclavos de la mentira. Viene Jesús y trae la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio. Es el único que trae la verdadera liberación y eso es la Navidad. ¡Feliz Navidad! Les deseaba a todos. En 1990, mi padre, que dedicó su vida a trabajar por ese cambio que todos los cubanos queremos, pero que hoy, en diciembre del 2020, está mucho más cerca. Y va a depender de todos nosotros, va a depender de todos nosotros concretarlo y hacerlo una realidad para nosotros, para nuestro presente, pero también para las futuras generaciones. Quiero dejarlos ahora con algunas respuestas a preguntas frecuentes sobre la propuesta de Cuba Decide. No solamente sobre la estrategia, que es lo más importante, que es la movilización ciudadana para lograr ese cambio, sino también sobre la herramienta técnica, que es precisamente el plebiscito vinculante, para, de manera ordenada, para de manera democrática, comenzar un nuevo sistema en nuestro país. Ese sistema donde podamos construir una sociedad próspera, una sociedad feliz, una sociedad de ciudadanos libres. Los dejo con este fragmento del programa Rumbo al Cambio, o del espacio Rumbo al Cambio, en su segunda emisión, que tocó especialmente el tema del plebiscito vinculante. Muy buenas tardes con todos ustedes y tengan un muy feliz año nuevo.
Marlon Cabrera. Marlon plantea lo siguiente: ¿el plebiscito necesita permiso de la dictadura? ¿Ustedes quieren pedir permiso a la dictadura? Rosa María Payá responde.
Sí, muchas gracias por esa pregunta, y es precisamente lo contrario. El plebiscito es el permiso que da el pueblo cubano, ese pueblo que hace más de 70 años no participa en elecciones libres, justas y plurales, es la orden que da ese pueblo para cambiar el sistema, ¿no? Un sistema que al día de hoy, utiliza incluso el uso de las armas contra cualquiera que quiera modificar el sistema económico, político y social. Es precisamente para poder comenzar un proceso de transición a la democracia, que lo que queremos hacer es cambiar la referencia. La referencia no es lo que va a hacer Raúl Castro o lo que va a hacer Díaz-Canel, sino lo que van a hacer los cubanos. Sacar la toma de decisión de donde está en este momento, que es en la cúpula del Ministerio del Interior y de los militares cubanos, y en la familia Castro, y ponerla donde debe estar, que es en la ciudadanía cubana. Es exactamente a esa frase que usted usa en su pregunta, es devolver el poder a donde el poder debe estar, que es en la ciudadanía cubana. Y por supuesto, esto no es algo que forme parte de lo que voluntariamente el régimen cubano quiere hacer. Hay que forzarlos, y para forzarlos es la movilización ciudadana, ¿no? Para forzarlos es que todos los cubanos dentro y fuera de la isla debemos tomar acción, como lo están tomando muchos, ¿no? Como lo hicieron los muchachos frente al Ministerio de Cultura hace unos días, como lo están haciendo tantos cubanos dentro de la isla, como lo están haciendo también tantos cubanos en el exterior, que también deben preocuparse porque la comunidad internacional apoye esas demandas y también presione al régimen precisamente para que se someta a la voluntad soberana de la ciudadanía.
Mira, Linda C. pregunta, ¿quién implementaría el plebiscito en Cuba?
Por supuesto que las organizaciones internacionales tienen un rol, por supuesto que la sociedad civil independiente tiene un rol, por supuesto que hay que ponerse de acuerdo con respecto a todos los instrumentos jurídicos de monitoreo que se van a implementar, pero el ente que esté realizando el conteo de los votos, el ente que esté certificando el resultado de ese plebiscito, tiene que contar, número uno, con observadores internacionales independientes, y para eso ya Hemos conversado con organismos internacionales como la OEA, también como la Unión Europea, con organizaciones independientes del mundo, de la sociedad civil, en países democráticos que también certifican este tipo de proceso electoral y también con observadores independientes que vengan de la oposición, de la sociedad civil y de la ciudadanía cubana, no solamente, y esto es muy importante, no solamente en el proceso del día del plebiscito y del conteo de los resultados, sino durante todo el proceso, que empieza mucho antes del plebiscito, que empieza con las condiciones previas, condiciones como la liberación de los presos políticos, la detención de la represión, la posibilidad de acceder a los medios, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la presencia de la comunidad internacional dentro de la isla. Todo esto debe ser también certificado, validado y atestiguado por entes independientes del régimen cubano.
Bueno, creo que han quedado bien respondidas esas preguntas allí. De todas maneras, si hay otras, las pueden hacer, ya saben, en la ventana del chat de nuestra transmisión, pueden hacer esas preguntas y en lo que quede del programa trataremos de responderlas. Por cierto, tenemos que ahora trasladarnos hasta Cuba, donde tenemos ahora otro video. ¿Es posible hacerlo ya?
Ante todo, un saludo para el personal de Cuba Decide. Una de las principales interrogantes que tengo es: ¿cómo harían para desarrollar las votaciones dentro de la isla? Porque es un panorama bastante complejo y evidentemente el régimen hará todo lo posible por impedir que se desarrolle el plebiscito. Otro, si el plebiscito vinculante legitimaría al régimen cubano, porque es algo de lo que a muchos sectores de la oposición tradicional durante mucho tiempo se han opuesto. Y una tercera pregunta es, y creo que es bastante importante, al menos yo lo veo de ese modo, ¿qué instrumentos jurídicos y qué organizaciones internacionales utilizarían para validar los resultados del plebiscito cuando ya concluyan por fin con el proyecto y en el supuesto caso de que se lleve adelante, que se hagan unas votaciones y que necesitan un reconocimiento internacional, tanto como organizaciones como de los propios países?
Sí, muchas gracias por esa pregunta. Y comencemos por la primera, de cómo hacer para desarrollar las votaciones dentro de la isla, pues accediendo al padrón electoral. Y por eso una de las condiciones antes del plebiscito es tener acceso al censo electoral y, por supuesto, también establecer un sistema paralelo de monitoreo, de conteo, de certificación de los resultados, que tiene que contar con la presencia de la comunidad internacional, pero también con la presencia de actores independientes, o sea, de la oposición, de la sociedad civil, de ciudadanos que estén fiscalizando todo el proceso y formen parte también del conteo y de la certificación. Instituciones internacionales que deben participar, ONGs imparciales, sociedad civil de la comunidad internacional, organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, como la Unión Europea, como los observadores de Naciones Unidas y también, por supuesto, miembros de la prensa independiente y miembros de la prensa internacional. A la pregunta de preguntarle al pueblo cubano legitimaría una dictadura que no es legítima porque no cuenta con el consentimiento de la ciudadanía, o sea, porque hace más de 65 años que en Cuba no hay elecciones libres, justas y plurales, y porque además viola los derechos humanos de los de sus ciudadanos. La respuesta es, por supuesto, que no. De hecho, para retar esa legitimidad que el régimen dice que tiene, es también que se realiza el plebiscito vinculante, para devolverle la voz a quien debe tener el poder en primer lugar, que es la ciudadanía cubana. En ese sentido, los cubanos no tenemos nada que perder. Lo que tenemos es todo por ganar. ¿Por ganar qué? Por ganar el poder para la ciudadanía, y para eso hay que someter a los que en este momento lo usurpan a la voluntad soberana del pueblo cubano. ¿Cómo? En las urnas, como en plebiscito vinculante. Y por supuesto que para realizar el plebiscito vinculante, las organizaciones internacionales, la sociedad civil independiente, todos debemos llegar a un acuerdo, y ese acuerdo pasa también porque todos los actores, incluido el régimen cubano, acepten la obligatoriedad de cumplir con los resultados del plebiscito. Y por supuesto, por el aval, digamos, por la certificación de instituciones y organismos que responden al derecho internacional, como pueden ser Naciones Unidas, como puede ser la Unión Europea, como es de hecho la Organización de Estados Americanos.
Muy buenas, tengan todos los que nos están viendo en este momento. Si para ti, Rosa María Payá, mi más sincero saludo, un abrazo muy fuerte para ti y mis felicitaciones por la labor incansable que estás haciendo. Bueno, desde aquí, desde la isla, soy Ileana Hernández, periodista de Cibercuba Noticias, y tengo dos preguntas para ti. La primera es que si conoces técnicamente qué es un plebiscito, ¿por qué crees que es el mecanismo democrático correcto para transitar de la dictadura a la democracia en Cuba?
Muchas gracias, Ileana, por esa pregunta. Y sí, exactamente, técnicamente el plebiscito vinculante es el mecanismo democrático, o es el mecanismo democrático que podemos usar los cubanos para recuperar la soberanía. Es una pregunta que se le hace al pueblo, sí o no, en el caso del plebiscito de Cuba, es decir, una pregunta para cambiar el sistema, para tener elecciones libres, justas y plurales, y en el momento que los ciudadanos respondan, es de obligatorio cumplimiento para las autoridades. Por tanto, es la manera de recuperar la soberanía nacional en el pueblo cubano, es también una manera de transitar a la democracia de manera no violenta, de manera organizada, de manera no caótica, donde el pueblo cubano estaría dando la orden de hacer el cambio, de iniciar un proceso de transición, con lo cual terminaría la dictadura, se invalidaría este sistema y esa constitución que viola derechos fundamentales y comenzaría un proceso de transición hacia la democracia, hacia el Estado de Derecho, para poder tener elecciones libres, justas y plurales por primera vez en nuestro país en casi 70 años.
Muy buenas tardes con todos ustedes y tengan un muy feliz año nuevo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Bueno, buenas, Cuba, de nuevo. Estamos con ustedes en otro programa de Cita con la Historia. Yo no quería quedarme, mi nombre es Gustavo León, este es Radio Martí. Yo no quería quedarme fuera de esta parte de la historia porque tiene un sabor muy especial, sobre todo cuando estudiamos elecciones. Se nos ha olvidado, bueno, hemos aprendido.